Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre, con su adhesión inquebrantable también a este programa de la cadena COPE que hemos empezado y encendido hace una hora, a las 7, a las 6 en Canarias. 4 azules, 2 amarillas, 1 sepia, 1 lila y 1 verde. A ver, 4 azules, 2 amarillas, 1 sepia, 1 lila y 1 verde. No es un menú deconstruido a base de reducciones sobre lechos de algas y hongos, no, no. Ni siquiera la gama de colores de moda en las tiendas más fashion y cool. Tampoco es el arco iris. Y no es nada especial para regalar. Un psicólogo debería aclararnos si esta combinación de colores nos dice algo sobre la personalidad del propietario de las mismas carpetas de colores. Los colores numerados azul, amarillo, sepia, lila y verde son los colores de las carpetas con los documentos de Bárcenas. Ya los tiene el juez. 4 azules, 2 amarillas, 1 sepia, 1 lila y 1 verde. Son 9 carpetas cuyo contenido ha ordenado digitalizar el juez Ruz para simplificar y agilizar la investigación. Ruz ha incorporado hoy a la causa, en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP, las 9 carpetas con documentos y el pendrive, el pincho del ordenador donde están metidos miles de datos, que aportó ayer el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Se van a eliminar los archivos personales que Bárcenas advirtió también que tenía almacenados en el soporte para evitar la vulneración de los derechos fundamentales. Ruz ha hecho dos cosas más: transcribir las 5 horas con Bárcenas para evitar su difusión pública, la difusión de los vídeos del interrogatorio, así estamos en España, porque eso ya ha pasado, y encargar a la policía que investigue las filtraciones del interrogatorio mientras se estaba produciendo. Como les contábamos ayer, uno de los presentes, un abogado, se dedicó a mandar vía Twitter, en la red social, mensajes con los 140 caracteres con lo que contaba Bárcenas, el de las carpetas de colores. Sepia, verde, lila, azul, amarilla. El juez va a investigar la verdad de Bárcenas, la que contienen las carpetas de colores. Una verdad basada en idas y venidas. Medias verdades y mentiras y media. Del nadie cobró sobresueldos al todos cobraron, incluso cuando yo no era tesorero en 2010. Porque es lo que le dijo ayer al juez, que incluso repartió dinero cuando no era tesorero al presidente del gobierno, ni más ni menos. La verdad de Bárcenas, que no la verdad, sino la de Bárcenas, le sirve al PSOE para lanzarse por el camino de la moción de censura, sinuoso. Hoy han dado un ultimátum al gobierno para que el presidente comparezca ya en el Congreso. De lo contrario, pretenden que a primeros de agosto haya una moción de censura.
Todos los grupos de esta Cámara comparten la propuesta de que el presidente venga aquí para desbloquear esta situación. Y yo os voy a decir lo que voy a hacer. Si el Grupo Popular vuelve a negar la comparecencia del presidente del gobierno, presentaré una moción de censura.
Se apoya a Rubalcaba y el PSOE en los papeles de Bárcenas, publicados en El País y en El Mundo. Hay que recordar lo que le dijeron al diario El Mundo cuando estaban en el gobierno y publicaba informaciones sobre los GAL, Filesa, el 11M, lo que dijeron del diario El Mundo. Bueno, pues ahora con lo que se publica en el diario El Mundo quieren montar una moción de censura. Los mismos que decían que El Mundo era, y su antecesor, el diario 16, basura amarilla. Pues eso, los mismos, ahora quieren con esa información montar una moción de censura. La de cosas que dijeron del diario El Mundo. Hoy se cree la verdad de Bárcenas, la publicada y la filtrada desde el juzgado, para así convertirla en la verdad.
No quiero sustituir al presidente del gobierno. Sé que no tenemos diputados suficientes. Lo que quiero es que explique en esta Cámara. Lo que quiero es que podamos votar en esta Cámara. Lo que no quiero es que en su ida hacia adelante se lleve la dignidad del Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía popular. Eso es lo que no quiero.
Pues envueltos en la dignidad y en la sede de la soberanía popular, ahí va el PSOE con su moción de censura. Veremos si es en agosto, en septiembre o no es. Bárcenas es el órdago de la legislatura, el órdago de Rubalcaba, que estaba acogotado por la fractura del Partido Socialista de Cataluña y por el escándalo de los ERE en Andalucía. Los votos que faltan para ganar la moción deberá suplirlo Rubalcaba con los papeles de Bárcenas, a quien parece creer a pies juntillas. La moción de censura es la presentación de un candidato alternativo al presidente del gobierno. No tienen los votos, pero sí lo demás, los papeles. Y lo demás pues puede resultar hasta estridente. El primer grupo que se ha puesto a disposición del PSOE es quien viene del PSOE, la Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez.
La única cuestión que depende de la voluntad de los portavoces de la oposición y que puede provocar que el Parlamento cumpla con su función es la presentación de la moción de censura. Es el único instrumento que tenemos en nuestra mano para provocar un debate político sobre la mayor de las crisis políticas que existe en España y que ha existido desde que hay democracia en nuestro país.
¿La mayor de las crisis políticas? Cuando la señora Díez militaba y tenía cargos en el PSOE, unos cuantos escándalos que metieron al país en crisis políticas. ¿De verdad es la mayor esta? Solo UPyD, Unión Progreso y Democracia, apoya al PSOE en este intento. De momento Izquierda Unida lo decidirá en su momento. Los votantes que tiene Rosa Díez de la derecha ya saben que en caso de duda Rosa Díez vuelve al PSOE. Convergencia y Unión no firma esa moción. Durán Illeda es el portavoz en el Congreso.
Apoyar firmando nosotros la moción de censura, nosotros no vamos a firmar ninguna moción de censura. Todo el mundo sabe que no va a haber un gobierno alternativo y todo el mundo sabe que empezando por el PSOE no le interesan las elecciones anticipadas. Por tanto, como sé que no va a prosperar, yo no voy a firmar esa moción de censura.
Parece un discurso bastante más razonable que el de ayer del alcalde de Barcelona, el señor Trias, cuando condicionó el apoyo a esa moción de censura a un compromiso del PSOE para que haya un referéndum de independencia. Es que algunos no pierden una sola oportunidad. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, que en teoría sería quien le diera la réplica a Rubalcaba en la moción de censura, porque el presidente del gobierno no tiene la obligación de intervenir. Puede intervenir cuando le parezca y por tiempo ilimitado. Pero en teoría el orden de ese debate es el candidato presenta un programa alternativo y le contesta a los portavoces. El candidato sería Rubalcaba y le contestaría en su caso por el Partido Popular Alfonso Alonso.
Ahora mismo no vemos una posición distinta de la semana pasada, donde mantuvimos una posición contraria a la celebración de esa comparecencia, pero en cualquier caso es el día 24 cuando se va a celebrar esa diputación permanente, entonces veremos
qué hace el Partido Popular, si repite el mismo voto que el pasado jueves cuando dijo no a la comparecencia del presidente Rajoy. Hablaremos de la moción de censura a la linterna de esta noche. Ojo que puede ser en los últimos días de julio y primeros de agosto si hay que moción de censura en ese momento o en septiembre. Por lo demás, los empresarios que han comido hoy en Moncloa y que cenan esta noche en Rabat con el rey de España, al que ha invitado el rey de Marruecos, pues se han reunido con el presidente Rajoy. El presidente Rajoy se ha reunido con los grandes empresarios que integran el llamado Consejo Empresarial de la Competitividad, que bien nos hace falta la competitividad. Rajoy les ha garantizado la estabilidad y además ha sacado el asunto de Bárcenas. Según hemos podido saberlo en la cadena COPE, ha sido el propio Rajoy el que ha dado el primer paso y ha hablado con los empresarios de lo que está ocurriendo ahora mismo, que el Estado no cede a los chantajes y que no le torcerán el brazo. El presidente se ha mostrado tranquilo. Presidente y empresarios han constatado que las perspectivas son mejores, que la situación económica toca fondo y que el ritmo de reformas es el adecuado. Estos empresarios han cogido un avión y se han ido a Rabat, donde esta noche acompañan a su majestad el rey en la cena ofrecida por el rey de Marruecos. El rey de España ha ensalzado la relación actual entre ambos países. Marruecos se ha convertido, por ejemplo, en destino principal de nuestras pequeñas y medianas empresas.
Tenemos ante nosotros la posibilidad de generar crecimiento y empleo si sabemos aprovechar el potencial de nuestra asociación estratégica, afrontando los desafíos, reforzando nuestro diálogo en el ámbito económico y dando respuesta a las oportunidades que la globalización nos ofrece.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Ya saben que contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El juez concluye que Convergencia Democrática de Cataluña cobró más de 5 millones de euros en comisiones ilegales a través del Palau de la Música y a cambio de adjudicaciones de obra pública. El partido dice que los indicios de lucro no son sólidos.
El duque de Palma y su ex socio Diego Torres declaran tras la demanda de Iñaki Urdangarín por la difusión de sus correos electrónicos. El juez tiene una semana para decidir si levanta el veto a estos mensajes.
Detenida y puesta en libertad en Francia por no tener causas pendientes, la mujer del líder de ETA, Josu Ternera. El etarra sí es objetivo prioritario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La policía detiene a tres personas por provocar graves desórdenes en la plaza consistorial de Pamplona el pasado 6 de julio durante el lanzamiento del chupinazo. No están relacionadas con la icurriña que se desplegó.
Mañana es un día clave para el sector naval español. Los astilleros consideran todavía insuficiente la última propuesta de Bruselas que pide la devolución de las ayudas recibidas entre 2007 y 2011 y no desde 2005.
La tasa de paro subirá en España hasta el 27,8% a finales de 2014, según la OCDE. será la segunda más alta por detrás de Grecia. La organización pide reforzar el subsidio de los desempleados de larga duración.
Exceltur prevé que el sector turístico abandone la recesión a finales de 2013 gracias a la mayor llegada de extranjeros por la situación en Egipto. España obtendrá unos ingresos adicionales de 630 millones de euros.
El exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje masivo de Estados Unidos ha pedido asilo temporal en Rusia. A cambio, deberá cesar toda actividad contra Washington. Snowden lleva 23 días en un aeropuerto de Moscú.
Detenido en Francia, un neonazi noruego podría haber preparado un acto terrorista similar al de Breivik, el autor de los atentados de Noruega en 2011, en los que fallecieron 77 personas.
Anton Reixa ha sido destituido de su cargo como presidente de la SGAE. La votación se ha saldado con 25 votos en su contra, 12 a favor y una abstención.
Deportes, decimosexta jornada del Tour de Francia y primera victoria de un equipo español. Además, el entrenador del Barça, Tito Vilanova, ha dicho que su antecesor, Pep Guardiola, no le visitó tras su operación de cáncer.
Hay luz en la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias, con sus comentarios también, sus opiniones, sus adhesiones, tal vez inquebrantables, a través de los canales habituales y redes sociales que nos recuerda Sofía Negrín.
Sí, facebook.com/la linterna o twitter.com/la linterna cope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es, Cristian Caraballo?
Estamos preguntando si creen que el caso Bárcenas y el supuesto daño a Rajoy pueden afectar a la inminente recuperación económica de España. A esta hora el 49% piensa que sí afecta y un 51% piensa que no. Les recordamos que pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de la linterna pueden seguir también opinando. Pedro dice, el PP fue votado democráticamente en las urnas, dejemos que actúe la justicia y el Estado de Derecho. Y en el Twitter de la linterna, Manuel comenta, no lo sé, pero creo que no pasa nada por ir y hablar en el Congreso. Lo que hablamos ahora en la linterna es lo del tiempo. Dice Alcina que viene más calor, pero bueno, de momento lo de mañana. El pronóstico es de Belmonte.
Mañana volverán las tormentas al tercio norte del país. Las altas temperaturas chocarán con las tormentas de carácter fuerte, principalmente en Aragón y Cataluña. En el resto del país tendremos cielos prácticamente despejados, aunque la nubosidad irá en aumento a lo largo de la jornada en la mitad sur de la península y en el archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas, siguen en alza en toda la península, salvo en el área de los Pirineos, donde bajarán.
Conexión habitual a esta hora en la linterna con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo va terminando en las carreteras este día, este martes 16 de julio. Felicidades a todas las Carmen, esta señora del Carmen el día de hoy. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay algunas dificultades todavía en la provincia de Barcelona, en la A2 en San Joan Despí y en las rondas B10 y B20 sentido nudo de Trinidad. Hay además complicaciones como consecuencia de un accidente en Cádiz, en la CA33 en la zona de San Fernando. Está cortado parcialmente un carril sentido A4 debido a un accidente. También pequeñas dificultades por avería en Huesca en la Nacional 2 en la zona de Peñalba. Igualmente por avería de complicaciones en Cuenca en la A3 en la zona de Tébar, en el kilómetro 186 dirección Madrid. Como consecuencia de un accidente todavía en Guadalajara en la A2 en el kilómetro 85 sentido Zaragoza a la altura de Muduex, se mantiene cortado parcialmente uno de los carriles, aunque ya no hay retenciones. Y cuidado con las fuertes tormentas, que sobre todo en la provincia de Burgos siguen dificultando la conducción.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Confidencial.
Prepárate, este mes llega la operación llamada Línea Directa, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. Fernando Emprendedor Jauri, ¿qué tal?
Muy bien, Juan Pablo.
gran director Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Oye, esto va de peloteo, bien, ¿qué tal? ¿Cómo vais vosotros?
Calla, que estoy haciendo la pelota al director, cállate.
De verdad.
Fernanda, ¿no nos cuentas tu acto de emprendedores? Que ya, por cierto, hemos dado la crónica correspondiente en La Linterna, en la primera hora, con un reportaje amplio de Paloma Estrada. Antes, Federico Quevedo, que has estado preguntando hoy, preguntando a inversores.
Pregunto,
¿tú que te mueves en ese mundo del los brokers?
La verdad es que he tenido, tengo fuentes de inversores extranjeros en España, gente de hedge funds que además mueven cientos de miles de millones de euros en inversiones en nuestro país. Y he preguntado por cómo afecta a todo esto. Esto que estábamos comentando ahora sobre la imagen, la marca España, afecta a nuestra economía. Bueno,
¿qué dicen?
Pues que no les preocupa mucho el asunto Bárcenas. Prácticamente les preocupa nada, cero. Es decir, ellos creen que es un asunto interno, que el presidente del gobierno tiene estabilidad política suficiente como para poder resolver este asunto. Les preocupa mucho más, por ejemplo, pero mucho más, la reforma del sector eléctrico, porque hay mucho dinero de estos hedge funds metidos en las eléctricas españolas. Les preocupa mucho más lo que está ocurriendo en Portugal y cómo puede afectar a España. Y el asunto Bárcenas, desde luego, por los que yo he hablado, y te aseguro que son gente que mueve muchísimo dinero en nuestro país, el asunto Bárcenas les preocupa bien poco, por no decir casi nada.
Ajá. Bueno, pues ahí lo dejamos, la parte económica. Pero luego está la parte política, la consecuencia. Política. También has preguntado en el PSOE, has preguntado.
Aquí más que preguntar, me han contado.
Ah, te han contado.
Sabes que yo siempre he hecho información del PP, pero bueno, tengo de vez en cuando mis amigos en el PSOE, y mis fuentes, y tengo... Y hoy me han contado una cosa que me ha sorprendido. ¿Cuál? Bueno, no me ha sorprendido. ¿Sabes que Rubalcaba ha anunciado que va a presentar esta moción de censura?
Es noticia.
Bueno, esto ha generado cierto malestar en el sector más felipista del Partido Socialista, y por el propio Felipe González ha manifestado su malestar por la actitud que está tomando el PSOE, porque recuerda...
Ajá.
Que ya él pasó una historia parecida con los GAL, y recuerda también que ya el PSOE pasó otra historia parecida con el 11M en la primera legislatura de Zapatero, y que el PSOE no debería hacerle el juego a quienes ahora pretenden desestabilizar el país contra Mariano Rajoy. Yo no doy nombres, pero que cada uno ponga lo que quiera, ¿no?
Sí,
yo creo que evidentemente tanto Felipe González tenía muy claro a quién se refería, y todos sabemos quiénes son sus amigos y sus enemigos.
O sea, que está diciendo cómo es posible que nos fiemos de
quien
publicaba cosas contra mí.
Eso es.
Vale.
Y no solo contra mí, sino quien dijo todo aquello, la teoría de la conspiración del 11M, y quiso echar la culpa al PSOE de aquel atentado.
Vale. A ver, Fernando Jauri, tu acto de emprendedores de hoy, que ha sido un éxito la entrega de premios de Emprendedores 2020.
Primero de todo, déjame recordar que ayer ya dijimos que el principal inquilino de la Zarzuela habla bastante con Felipe González.
Sí.
Y ayer ya dijimos, en plan corresponsal desde la Zarzuela, que esto de la moción de censura y el váyase, señor Rajoy, no había sentado demasiado bien en la Casa del Rey, porque piensan que ahora mismo no toca, y es verdad lo que dice Federico, es verdad que hay sectores del PSOE a los que no les gusta eso. Pero bueno, una vez dicho esto,
Te encuentro,
es verdad que ha sido un éxito, pero como ya lo habéis contado, no te cuento lo que ya es obvio, sino lo que no es tan obvio.
Venga.
A ese acto iban a venir tres ministros. No ha venido ninguno.
Correcto.
El otro día iba a ir un ministro, se enfadó mucho el mundo porque se lo tomó como una cosa personal, que el ministro de Exteriores no fuese a un acto de la marca España. Tampoco fue. Hoy yo me juego a una comida que pasado mañana, que había un acto también de la Escuela de Organización Industrial con 1,000 y pico personas, que iba a ir el ministro de Industria, que es el que le corresponde. Yo me juego a una comida a que no iba, y al final efectivamente ha excusado su asistencia. Quiero decir que la situación es muy mala en ese sentido, Juan Pablo.
¿Qué ministros tenían que haber ido hoy?
Pues mira, hoy tenían que haber venido la ministra de Sanidad, tenían que haber venido la ministra de Trabajo y el ministro de Industria.
Y no ha ido ninguno de los tres al acto de emprendedores.
Al final no han venido, se excusaron en días anteriores. Yo lo que te quiero decir es que obviamente los ministros están a no salir mucho de casa.
Hay Barcenitis.
Excepto para ir a Marruecos, para no salir mucho de casa. Pero sí, ahí...
Barcenitis.
Hombre, la verdad es que, claro, va la reina a un acto en Asturias...
Y le pitan.
Y fíjate tú, un ministro, yo el otro día estaba con un ministro en un local, estábamos ahí, y no solo le echaron la bronca a él, sino a mí también.
¿En qué local?
Bueno, en un restaurante.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y quién nos echó la bronca?
pues una señora que me aparece por ahí. No quiero dar más detalles, no.
¿Y os dijo que fuerais de España o qué?
No, pero me echó la bronca a mí también.
¿A ti también?
Y ustedes me informen. De... Digo, bueno, oiga. Piedad. No, la cosa está mal. Pablo, muy mal. No salen y eso es lo peor que puede ser. Que puede pasar un gobierno, que no pueda salir, ¿sabes?
Sí.
Eso es tremendo. Yo insisto, creo que para el día 26 se está preparando una comparecencia de Rajoy y espero que no se echen para atrás.
A ver, una pregunta para los dos. Creo que se ha cortado Federico Quevedo. No, no se ha cortado.
No.
Una pregunta para los dos, así cortita.
Sí.
¿Os sale moción de censura a primeros de agosto?
A mí no.
¿Federico?
Podría ser, pero yo me imagino que porque que el PSOE no será tan... no se tirará a la piscina de esa manera y por lo menos la retrasará a septiembre si la va a hacer.
Vale.
A mí no me sale.
Porque sería una barbaridad.
Sería como una moción de censura clandestina, absurda.
Absurdo, ¿no?
Vale. Sería absurda.
Vale.
Aparte de que nos hace polvo a todos, tú, nos hace volver a las vacaciones. Bueno, que no hagan eso, no se les ocurra. No, eso es una frivolidad. Es una frivolidad, pero obviamente no tiene sentido.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
Y emprendas bien lo que tengas que emprender.
Ahora estoy de fiesta.
Adiós, Federico Quevedo, a las 10, aquí te espero.
Adiós,
que te toca guardia hoy a las 10 de la linterna. Ya pagas conmigo. Adiós.
Ahora.
Bajo el mar apreciamos muchas especies diferentes.
Sí, hay más peces en el mar. Hay muchas opciones, buenas opciones. Pero mejora tus ahorros. Es el momento. Cuenta naranja. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
A las 8:30, Manolo Lama con los deportes. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Decíamos ayer y anteayer y la semana pasada que teníamos información aquí en la linterna. El presidente de la Sociedad General de Autores, Antón Reixa, estaba en la cuerda floja y hoy la mayoría de la Junta Directiva lo ha mandado a su casa, Ramón García, Pellegrín.
20 votos eran suficientes para hacer descarrilar el tren de Reixa y han sido 25 los directivos que han pedido su cabeza en una junta compuesta por 39. 14 meses ha durado nada más la dinastía Reixa en la SGAE. Este es Antón Reixa, el que canta eso de qué movida. El guionista Miguel Hermoso es el nuevo presidente de la SGAE, pero solo de manera transitoria, interina, hasta el próximo jueves 25 de julio. Ese día, la Junta Directiva se vuelve a reunir para guisarlo todo ella solita y elegir al próximo presidente sin convocar elecciones. Reixa lo ha dicho muy claro. El motivo de su destitución, el enfrentamiento con la llamada rueda de las televisiones, una técnica fraudulenta que busca generar millonarios derechos de autor.
Confluencia de intereses entre los nostálgicos del pasado y los ambiciosos de la actualidad se ha notado. En SGAE hay una lucha de poder que yo creo que va más allá de lo legítimo.
Más allá de lo legítimo, dice Reixa, que va a continuar en la Junta Directiva de la SGAE luchando por los derechos de autor.
Sinceramente no, porque creo que es un problema estructural de la gestión del derecho de autor, que acabaría llevando a una situación insostenible de acaparamiento de repertorio por parte de los grandes operadores. Fundamentalmente determina un reparto nada ecuánime entre los socios de SGAE.
El director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, estará con nosotros en la linterna esta noche, en la tercera hora, eso de las 10 menos 20.
Vamos. Blecua nos va a contar a partir de las 10 menos 20 cómo está preparando la RAE su tercer centenario, que arrancará el 26 de septiembre con una gran exposición en la Biblioteca Nacional.
El cineasta González Vigil ha pedido el cese como académico de escritor Arturo Pérez Reverte.
Lo ha hecho después de que los tribunales le hayan dado la razón en la demanda de plagio que condena a Reverte a pagar 200.000 euros a González Vigil por haber plagiado el guión de la película Gitano, estrenada en el año 2000.
La escritora Fred Vargas ha ganado un importante premio de novela negra por su última obra, El ejército furioso.
La autora francesa ha obtenido el prestigioso galardón Dagger con esta novela editada en España por Siruela. Mari Carmen Flores.
Esta es la cuarta vez que la francesa Fred Vargas recibe el premio Dagger, un galardón a la mejor obra internacional del año que concede la Asociación Anglosajona de Escritores de Novela Negra. El ejército furioso, una nueva entrega de la serie del comisario Adamsberg, ha compartido el galardón con Alès, novela del también galo Pierre Lemaitre. Según el jurado, la 60ª edición de este premio ha constatado el creciente dinamismo de la novela policíaca en Francia.
El escritor José Luis Badal ha publicado con la editorial La Galera el libro Juan Plata, el misterio de los piratas.
El libro nació como un relato oral, como los cuentos que el autor contaba todas las noches para dormir a sus hijos. Ahora es un éxito internacional y ha ganado premios. Nos lo cuenta el autor José Luis Badal.
Juan Plata quería ser un libro de aventuras que hablara con los libros de Stevenson, de Conrad, de Melville, que me apasionan. quería ser un libro divertido y donde un chaval viviera su odisea, aprendiera la vida, conociera la amistad, los monstruos, recuperara a un padre, quisiera dar la talla ante el padre también.
La 37 edición del Festival de Jazz de Vitoria arranca esta noche con un concierto de coro gospel de Los Ángeles.
Y todo con una semana con lo mejor del jazz, incluido Chick Corea y Paco de Lucía juntos. Iñaki Añua, director del festival, declaraciones a COPE.
El programa de este año, pues hay 15 exclusivas en España en el mes de julio y una exclusiva mundial, el encuentro de Paco de Lucía con Chick Corea. Hay toques de distinción que distinguen al Festival de Jazz de Vitoria de otros festivales de jazz que hay en el resto del estado.
Así suena la nueva canción de David Bowie.
Se titula Valentine's Day y forma parte de su último álbum, el aclamado The Next Day. It's in his tiny face. It's in his scrawny hand. Valentine told him so. He's got something to say. It's Valentine's Day.
Enseguida, Deportes COPE La Linterna con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo.